Pues estamos hoy aquí en Farmacia de Guardia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, con Juan del Arco, desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, aquí vamos a ver si continuamos el programa de la semana que viene, que nos quedamos con un poquito de ganas de hablar de las infecciones por hongos. Comentamos el pie de atleta, que es frecuente en las duchas de las playas y piscinas, y se nos quedó en el tintero otro tipo de micosis, que son las producidas por levaduras.
Ah, bueno. Pues venga, vamos a ir con detalle. Levaduras, ¿qué es lo que exactamente? Bueno, ¿cómo se desarrolla eso?
Pues las levaduras son hongos, como los hongos filamentosos que comentamos la semana pasada. Ya hablamos la semana pasada que hay unas 100.000 especies de hongos y que la mayoría son inocuas o incluso beneficiosas. Recordemos las setas que nos comemos. Pero los hongos microscópicos también son, en su mayor parte, o bien inocuos o bien beneficiosos. En el caso de las levaduras, la más habitual es la cándida, Cándida albicans. Y luego veremos por qué este nombre de albicans, que viene de albo, que es blanco, ¿verdad?
O sea, eso tiene que ver con la candidiasis, entonces.
Efectivamente. La cándida albicans lo que produce cuando, vamos a decir, y perdón por la expresión, cuando se desmadra, produce candidiasis. La cándida es un microorganismo, es un hongo, que vive en todo el tracto digestivo. En la flora digestiva de cualquier persona contiene cándida. También en la flora vaginal de todas las mujeres y también en la piel. O sea, todas las personas convivimos con cándida y no pasa nada porque si no hay un desequilibrio de la flora microbiana, otros microorganismos contrarrestan los posibles efectos perjudiciales o el posible sobrecrecimiento de la cándida. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces esa flora microbiana se desequilibra, lo hemos dicho en algún otro programa, por algún otro motivo. Ese desequilibrio nos puede llevar a que haya un sobrecrecimiento de cándidas. ¿Cuándo se produce ese desequilibrio? Por ejemplo, cuando tomamos antibióticos. Al tomar antibióticos, disminuye el contenido bacteriano de nuestra flora, porque muchos componentes de esa flora microbiana mueren a causa del antibiótico. Entonces, al producirse un vacío, los que no se han muerto crecen más de lo habitual y pueden convertirse en parásitos. Es el caso de la cándida, que fundamentalmente produce dos tipos de candidiasis, los más habituales. Son la candidiasis oral y la candidiasis vaginal. Ya hemos dicho que vive normalmente en estas dos zonas y otras del organismo. Con la candidiasis oral, ¿qué es lo que pasa? Pues que se produce un sobrecrecimiento, aparecen unas manchas de color blanco, de ahí lo de cándida albicans, y aspecto algodonoso, rodeadas de una zona enrojecida. De hecho, al principio, antes de la mancha, se produce un enrojecimiento, pero esto es típico de muchísimas enfermedades y, por lo tanto, no es característico como diagnóstico. También produce picor, ardor en la boca. Y si la infección se agrava, produce incluso dolor, sobre todo dolor al tragar. Y también puede llegar a producir llagas. Esto sería la típica candidiasis oral. En el caso de la candidiasis vaginal, los síntomas son similares. Es decir, produce también picor, produce también dolor cuando se mantienen relaciones sexuales, dolor al orinar. Produce también esas manchas blanquecinas de aspecto algodonoso y, como característica, un flujo vaginal excesivo, un flujo vaginal anormal de color blanquecino, tipo lechoso, tipo un poquito parecido al requesón. Entonces, esos síntomas son característicos de la candidiasis vaginal. En ambos casos es el mismo microorganismo el que ha producido la infección, bien sea en la boca, bien sea en la vagina.
¿Es contagioso?
Es contagioso, pero es menos contagioso que otras enfermedades infecciosas. Aún así, cuando una mujer tiene candidiasis vaginal, lo primero que se le recomendará es que si va a mantener relaciones sexuales, utilice siempre preservativo. No es tan contagioso como otras infecciones de transmisión sexual, pero se contagia. Y, desde luego, lo que sí que hay que hacer es prevenir esas candidiasis. Ya hemos dicho que lo que no vamos a hacer es eliminar la cándida, porque la cándida tiene que estar ahí, es un microorganismo componente normal de la flora microbiana, pero sí tenemos que limitar su crecimiento. Y eso es lo fundamental, es una buena higiene. A los hongos, lo comentábamos la semana pasada, para los hongos filamentosos y para las levaduras pasa exactamente igual, les gustan los ambientes húmedos y calientes. Por eso son más frecuentes, decíamos, los hongos filamentosos en verano. Pero por eso también la candidiasis vaginal es más frecuente en verano. Porque en esa zona, en la zona entre las piernas, lo mismo que en la zona de entre los dedos que comentábamos el otro día, son zonas más calientes. Nuestra piel está, si nos tocamos la parte dorsal de la mano y luego metemos el dedo entre los dedos de la otra mano, vemos que hay una diferencia de temperatura y entre los dedos está un poquito más caliente. También, si nos tocamos en la entrepierna, veremos que esa zona está un poquito más caliente, ¿verdad? Si está más caliente y además está húmeda, se favorece el crecimiento de la cándida. ¿Y esto cuándo es muy probable que suceda? Pues en verano, cuando las mujeres se bañan, igual que los hombres, y luego, en la zona del bikini, se queda esa humedad. Si no se cambian de bikini, si no se secan bien, permanece ahí esa humedad con ese calorcito durante más tiempo y aumenta el riesgo de candidiasis. Por eso, las candidiasis vaginales son más frecuentes en verano, por los baños y también por el sudor. También hay que procurar controlar el sudor.
Estaba pensando, Juan, que por ese principio, por ejemplo, bueno, iba a decir menores, pero también los mayores. Pañales, por ejemplo. Con los pañales puede producirse un elemento...
Por supuesto. También es típica la candidiasis en la zona del pañal. Dentro de las dermatitis del pañal, una de las características de la infancia, pero también de la ancianidad. O sea, las personas ya muy mayores que no tienen control de esfínteres y que hay que colocarles pañales, también tienen ese mismo riesgo. Ahí se producen infecciones por cándidas y también por otros microorganismos. O sea, también las dermatitis del pañal también tienen implicaciones de cándida y también aparecen esas manchas blanquecinas de aspecto algodonoso, ese enrojecimiento, ese picor. Entonces, para todo ello, lo fundamental es mantener la zona seca. Para mantener esa zona seca. En el caso de la candidiasis oral, no, porque lógicamente la boca tiene que estar húmeda. La boca seca es per se un trastorno. Entonces, en el caso de la candidiasis oral, lo que vamos a recomendar es una buena higiene dental. El lavado minucioso de la boca siempre después de cada comida, antes de ir a la cama, al levantarse por la mañana, normalmente eso suele coincidir después de la cena y antes del desayuno, ¿no? O sea, que por lo menos 3 veces al día un buen cepillado de los dientes, un buen enjuague de toda la cavidad oral y utilizar también los cepillos interproximales o interdentales, o también el hilo dental, o sea, para hacer una buena higiene dental. Acudir una vez al año al dentista también. Las personas que tienen prótesis, mantener una buena higiene de la prótesis, limpiarla con frecuencia, tener cuidado de que ajuste bien para que no produzca llagas, porque en esa zona de llagas se favorece más el desarrollo de microorganismos. Y todo esto sería en cuanto a la candidiasis oral. En cuanto a la candidiasis vaginal, lo que hemos dicho, fundamentalmente mantener la zona seca, hacer una buena higiene vulvar. O sea, para eso es muy importante, y en la televisión nos anuncian los productos de higiene íntima femenina. Bueno, pues no es una cuestión de publicidad. O sea, o la publicidad en este caso tiene razón. Es bueno, es muy, muy recomendable utilizar un producto específico, un jabón específico para lavar la zona íntima, porque el pH es diferente del resto de la piel. Entonces, si nos lavamos con el mismo, si una mujer se lava con el mismo jabón, con el mismo detergente, con un gel con el que lava el resto del cuerpo, a la larga produce una alteración del pH de la zona vulvar. Y poco a poco eso también altera la parte final de la vagina. Y ahí es muy importante que se mantenga el pH adecuado. Si ese pH es el de la piel, que es 5,5, no es adecuado y se favorece la alteración de la flora y se favorece que se produzca esa candidiasis. Por lo tanto, comprar un producto específico de higiene íntima para el lavado de esa zona. Y luego, fundamental, secarla muy, muy bien. Si se suda, Si se suda, cambiarse rápidamente cualquier ropa sudada y mantener esa zona lo más seca posible. Porque, insisto, el verano con el calor, la combinación de calor y humedad son lo que nos van a, no te voy a decir garantizar, pero sí aumentar muchísimo el riesgo de candidiasis en esa zona, que afortunadamente se tratan con facilidad, eso también hay que decirlo.
Bueno, a eso voy, precisamente, porque hemos hablado de la prevención, pero vamos a hablar de los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay recomendados?
Pues sí, fundamental. El tratamiento para cualquier tipo de candidiasis es el mismo que para el pie de atleta o otras micosis que comentábamos la semana pasada. Son los antifúngicos. Los parecidos a los antibióticos, pero que en lugar de matar bacterias, lo que hacen es matar hongos. Los más habituales son los derivados azólicos. El bifonazol, el miconazol, el ketoconazol, todos terminan en azol porque son derivados azólicos. Le sonará a muchas de las personas que nos están escuchando Canesten, Canespie, Ginecanesten. Bueno, pues son marcas de bifonazol, que es uno de los antifúngicos que puede ser adecuado. La marca, como siempre, es irrelevante. Lo importante es el principio activo, que contenga, como decimos, bifonazol, miconazol o algún fármaco de ese tipo. Se pueden conseguir sin receta. En el caso de la candidiasis tanto vaginal como oral, nos sucede lo mismo que pasaba con las micosis por hongos filamentosos, que son un poquito rebeldes al tratamiento. El tratamiento es eficaz, pero necesita ser un poquito largo. En los antibióticos, lo hemos hablado en algún otro programa, hay muchos antibióticos que con 3 días es suficiente, otros con 7, como mucho con 10. Es raro que un tratamiento antibiótico de una afección banal, como es, por ejemplo, las candidiasis, vaya a durar más de una semana o de 10 días. Sin embargo, en las micosis es frecuente que haya que tratar incluso durante 3 semanas. Eso sí, si en la primera semana de tratamiento, o sea, notábamos un picor en la zona vaginal, un aumento de flujo, hemos ido a la farmacia, hemos comentado allí con la farmacéutica y nos ha dicho, uy, sí, eso tiene toda la pinta de ser una candidiasis, mira, llévate este producto que es adecuado para la candidiasis. Si en una semana notamos que ha disminuido el picor, o incluso que ha desaparecido totalmente el picor, que el flujo ya está controlado. Aún así, hay que seguir otras 2 semanas más de tratamiento. Es importante completar el tratamiento. Pero si lo que notamos es que no ha disminuido el flujo, no ha desaparecido el picor, y mucho peor, si encima se ha agravado, ahí es importante. Si en una semana seguimos igual o vamos a peor, consulta médica. Porque puede que no sea una candidiasis o puede que esté siendo rebelde a este tratamiento, haga falta un tratamiento sistémico, o sea, unas pastillas para que nos entendamos, y esas van a tener que ser de prescripción médica. Porque sí que es cierto que lo mismo que otras infecciones por hongos que comentábamos la semana pasada, a veces es necesario tratarlas por vía oral.
Pues Juan del Arco, desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir esta farmacia de guardia con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, Coldo, y muchas gracias a todas las personas que escuchan Radio Popular.
Es que ricasco, Juan.